Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones, iglesia. Si tienen sus escrituras, vayan abriéndola en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a estudiar varios pasajes, uno de ellos es ahí en Gálatas, en el capítulo 6, vamos a leer del versículo 14 al 17, Gálatas capítulo 6, versículos 14 al 17. Ok, vamos a ver. He visto al pastor David que le hace aquí, pero no, es ahí, es acá de hecho. Eso. Bueno, dice la escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo escribe esta carta en medio de una controversia muy, muy, muy grande en aquellos días. Y él dice al final de esta carta, pero jamás, jamás, lejos esté yo de gloriarme. Dice la escritura, sino solamente en una cosa. Dice, yo no me quiero gloriar en mí, solamente me quiero gloriar en una cosa, y es solamente en nuestro Señor Jesucristo, por quien, a causa de Él, el mundo no me interesa ya más. Yo ya no vivo para el mundo. Versículo 15. La controversia se encontraba alrededor de la circuncisión y la incircuncisión. Y él dice, eso ya no importa. Lo que importa, como les dijo, por ejemplo, a los corintios, es que somos una nueva criatura. Ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y el versículo 16 nos dice ahí en Gálatas 6, dice el apóstol Pablo, y a todos los que anden en esa nueva vida, paz y misericordia sea a ellos, y también al Israel de Dios. Versículo 17 dice, así es que por favor, se los encomiendo mucho, de aquí en adelante, por favor, ya nadie me ande molestando, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites estar en definitivamente el mejor lugar, el lugar donde podemos en conjunto, como un cuerpo, adorarte, como un cuerpo, exaltar tu nombre y también aprender. Suplicamos, Señor, que nos guíes. Señor, yo reconozco mis limitaciones, mi pecado. Lo más horrendo que hay en mi vida, Señor, es mi pecado. Te suplico, Señor, que nos guíes, que la palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, moldee nuestro corazón. Señor, ayúdanos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Los tatuajes del cristiano. Sí, escuchó bien. Los tatuajes del cristiano. Y antes de iniciar este mensaje, quiero hacer varias aclaraciones para que todos estemos tranquilos y, por supuesto, tengamos un buen tiempo. Quiero hacer un compromiso, hermanos, con ustedes en esta tarde, y es de tocar este tema con muchísima seriedad, con el mayor apego posible que el Espíritu de Dios me permita hacia las Escrituras. Quiero hacerlo de una manera respetuosa. No es mi intención insultar a nadie ni emitir un juicio. No voy en esa dirección, no voy a entrar en un mensaje para insultar o para enjuiciar cierta categoría de personas. Y quiero aclarar, antes de iniciar, que antes y después de este mensaje, mi aprecio por hermanos en Cristo, tatuados y no tatuados, es el mismo. No cambia. Ese es mi compromiso. Una de las intenciones de este mensaje es invitarlos a ustedes a que juntos, como cuerpo de Cristo, reflexionemos en este y en otros temas que encajan en esta dinámica de la que vamos a hablar. Les confieso, hermanos, que me siento como un equilibrista. Ustedes saben, aquellos que van con una barra larga, caminando en un cable suspendido a 200 metros de altura, a lo largo del Fraser River, en una noche oscura y con vientos como los del 2006 que tiraron varias docenas de árboles en el Stanley Park. Pero ruego y suplico a Dios que Él me ayude a salir adelante en este mensaje. Aclaro también que la posición de nuestra iglesia, como la de muchas iglesias evangélicas, es la misma que yo les comento, de respeto, de tener nuestras puertas abiertas a todos, a tatuados y no tatuados, a ladrones y también a gente honrada, a aquellos que se han perforado los oídos o la nariz o el pecho o los párpados o el cachete o todo lo que ustedes se piensan o se imaginen que se pueda perforar, están bienvenidos aquí. Están bienvenidos aquí también aquellos que se han cercenado su lengua para hacerla lucir como una lengua de un reptil. Son bienvenidos aquí también aquellos que utilizan su lengua en un estado íntegro para destruir a personas. Son bienvenidos aquí aquellos que han mutilado su cuerpo para expresar su libertad. Son bienvenidos a nuestra iglesia siempre, hermanos, hermanas, invitados, amigos, que se han inyectado Botox porque no les gustan sus arrugas. Son invitados y bienvenidos a nuestras puertas, aquellos que creen en el aborto como una forma de justicia hacia su libertad. Son invitados y bienvenidos a aquellos que fuman marihuana, los que creen en la muerte asistida, y en todos esos temas inflamatorios que ustedes ya conocen. La razón es porque en este lugar hay un mensaje de esperanza. La razón es porque todos nosotros, de acuerdo con la Escritura, hemos pecado. Y la Escritura dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo, no hay justo ni uno solo. ¿Por qué tocar este tema, hermanos? Bueno, acabamos de pasar el segundo aniversario y vivimos, perdón, el trigésimo aniversario, discúlpenme, y vivimos en un momento de mucha urgencia. Vivimos en medio de una sociedad que se está transformando muy rápidamente, donde hay grandes problemas, por ejemplo, alrededor de la homosexualidad, de la pornografía, de la promiscuidad, del aborto, de la crianza de bebés por parejas homosexuales. Y hay múltiples temas que son urgentes tratar en nuestra congregación. El tema de los tatuajes resalta mucho, y es fácil de pensar que es un tema en el cual creamos que es relativamente hacer sencillamente un juicio, y es porque es algo que observamos nosotros todos los días, y es fácil emitir un juicio. El problema de los tatuajes, como otros, está a la vista, y por eso pensamos que es un tema muy urgente, pero igualmente urgentes son otros temas, como por ejemplo el tema de la promiscuidad, que no lo vemos, pero sabemos que hay personas que tienen problemas de infidelidad. El tema es urgente porque ha habido un aumento exponencial en esta situación de los tatuajes. Y como les decía, el propósito de este mensaje es mantener, fomentar una conversación seria al respecto. Pero sobre todo el objetivo principal de este mensaje es que podamos ver la realidad. Y en el centro de la realidad, veamos a Dios. No estoy aquí, hermanos, como les decía, para emitir un juicio, porque todos tenemos limitaciones. Vivimos en un mundo lleno de desórdenes, donde las células de nuestro cuerpo están desordenadas, donde las familias están desordenadas, donde las sociedades en que vivimos están desordenadas. Y difícilmente alguien con toda veracidad y exactitud puede decir qué es correcto y qué no es correcto. Por esa razón, no pienso abordar con este mensaje la pregunta de si es bueno o es malo tener un tatuaje. En vez de eso, mi objetivo es tratar una pregunta más profunda, más importante, y es, ¿cuál es la realidad de un tatuaje? Pienso llevar este mensaje en tres etapas, en tres partes. La primera va a ser una introducción bíblica al tema. La segunda parte nos enfocaremos en un texto que es bastante conocido al respecto y que siempre es un texto de debate. Y en la tercera parte pienso compartir con ustedes aplicaciones prácticas acerca de los tatuajes. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo ubicar este momento que estamos viviendo dentro de la historia de la humanidad? Hay dos posibilidades. Una de ellas es ubicarnos en solamente los últimos 40 o 60 años de la historia de la humanidad, donde hemos visto este problema crecer de manera exponencial. Esa es una. Pero eso limita mucho nuestra visión y entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Y por esa razón pienso abrir el panorama no solamente a 60, 70, 80 o 100 años, sino pienso ir hasta el inicio, hasta la creación, hasta Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos enseña al menos dos cosas. En el versículo 27 la Escritura nos dice que Dios creó el hombre a su imagen. Génesis 1:27. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Escritura nos deja ver en ese versículo que solo hay una parte de la creación, ninguna otra, que tiene una característica, que ningún animal, ningún planeta, ninguna estrella tiene, y es de ser portador de la gloria de Dios. Solamente hay una parte de la creación, y esa es el ser humano. La Escritura nos dice que somos entonces representantes de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros somos portadores de su belleza, de su pureza, de su perfección, de su persona. Y solamente ocurre eso en nosotros. Más adelante nos enseña una segunda cosa, este primer capítulo de Génesis, en el versículo 31. Génesis 1:31. La Biblia nos dice que solamente hay una ocasión en toda la historia de la humanidad en que Dios emite un calificativo acerca de la condición del hombre de manera positiva, y es ahí en Génesis capítulo 1:31. Dice la Escritura que vio Dios que todo lo que Él había hecho en el universo era bueno en grande manera. Y eso indica que ese fue el único momento en la historia en que Dios vio que el hombre era perfecto. Y era bueno. El hombre tenía una misión, y era ser portador de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña, y todos sabemos, que el hombre falló en esa misión. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos dice que por cuanto todos hemos pecado, nos encontramos destituidos de la gloria de Dios. Algunos tienen un tiempo difícil, un hard time, entendiendo ese versículo. Dice, cuanto todos hemos pecado, por esa razón todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa que hemos sido destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el hombre falló en su misión de ser portador de la gloria de Dios? La Biblia nos enseña qué es lo que significa el ser destituidos de la gloria de Dios. Y el mejor versículo que nos explica Romanos 3:23 es Romanos 1:23. Romanos 1:23 nos explica qué es ese destituirse de la gloria de Dios. Y nos lo dice ahí, Romanos 1, versículo 23, que esa destitución de la gloria de Dios consiste en cambiar la gloria de Dios. El hombre, en este caso, en la persona de Adán, cambió la gloria de Dios. Eso quiere decir que él hizo a un lado a Dios, dejó de ver a Dios glorioso y encontró mayor atractivo en la oferta de Satanás. Todos nosotros sabemos que el resultado es devastador y que el hombre fue desde entonces desechado de la gloria de Dios. La Biblia también nos enseña que Dios en su justicia cumplió su palabra y el hombre murió, no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Por eso nos dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La Biblia también nos dice que el pecado de Adán nos ha sido imputado a todos nosotros. Desde el momento en que un ser humano nace, desde ese momento ese ser humano está sujeto a la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y de esa manera entonces entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso quiere decir que los bebés de nuestra escuela dominical, eso quiere decir que los niños de nuestra escuela dominical, eso quiere decir que todos nosotros nacemos en una condición, y es una condición de pecado, es una condición de muerte. Por lo tanto, el ser humano está sujeto a la ira de Dios. Y es porque todos nosotros estamos inclinados profundamente a amar otras cosas. Esa inclinación se volvió parte de nuestra naturaleza. Y esa inclinación es parte de todos los seres humanos, religiosos y no religiosos. Hay varias formas de describir esa inclinación. Y hay una que resaltó recientemente mi atención. Está en Jeremías, capítulo 17, versículo 1. De esa manera describe Dios la profundidad, la seriedad de nuestra rebelión contra Él. Jeremías 17, versículo 1. Varios piensan que el pecado se trata así como una mancha, así como que tiraste aceite en el agua y queda algo ahí flotando. Pero Dios es más explícito y Él dice, en este caso refiriéndose al pecado de Judá, que por supuesto aplica también para nosotros, que es de tal magnitud que está escrito con un cincel de hierro. Imagínense una piedra gigante, y no solamente manchada con una pintura que la haga lucir mal, sino de hecho con una escritura de tal manera que fue hecha con un cincel de hierro y refleja nuestro pecado, y que fue hecha con tal magnitud que fue necesario que se utilizara una punta de diamante para esculpir en nuestro corazón el pecado. La profundidad de nuestro pecado es tan grande, hermanos, que la podríamos solamente comparar con algo que visualmente conocemos. Por ejemplo, el Gran Cañón en los Estados Unidos. Es de tal magnitud nuestra rebelión contra Dios que Dios la califica como una marca profunda en nuestro corazón. Nuestro pecado es simple, es sencillo. Es que encontramos mayor satisfacción en otras cosas más que en Dios. Y por lo tanto, en el momento que estamos haciendo a un lado al Dios infinito, al Dios creador del universo, desde ese momento estamos cometiendo un pecado infinito contra Dios. La gran mayoría de la humanidad, aquellos que se encuentran sin Cristo, no admiten esta realidad. De hecho, la Escritura ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 17, más adelante, en el versículo 9 y en el versículo 10, nos aclaran y nos dicen que el corazón del ser humano es engañoso. El ser humano puede vivir en los mismos errores y en la misma condición toda su vida y nunca, nunca darse cuenta que está viviendo de esa manera, porque su corazón lo engaña. ¿Y quién dice eso? Versículo 10, dice, yo Jehová, yo lo sé. Yo sé que tu corazón está así, porque yo puedo escudriñar tu mente, porque yo puedo escudriñar tu corazón, y yo le doy a cada uno lo que le corresponde. El ser humano vive en un engaño total, y lo más trágico es que no se da cuenta. Nuestro corazón no es lo único que se encuentra afectado. Ustedes saben, de acuerdo al relato de Génesis capítulo 3, que no solamente el ser humano resultó afectado por su pecado. Toda la creación está afectada por el pecado del hombre. Todo el universo se encuentra en desorden por el pecado del ser humano. Dice Romanos capítulo 8, versículos 20 y 22. 20, 21 y 22. Romanos 8, 20. Que toda la creación, incluyendo los océanos, incluyendo las montañas, incluyendo el sol, incluyendo los reptiles, incluyendo todos los animales, fueron sujetados a vanidad. Esa palabra vanidad se puede traducir también como esclavitud. Y esto no ocurrió por su propia voluntad. Dice la Escritura que esa esclavitud alguien la dictó. Y nos dice que fue por causa de alguien que la sujetó a esperanza. Y esa persona es Dios. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa vanidad a la que se refiere el versículo 20 es una vanidad que se traduce como corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién sujetó al desorden que vemos la creación? La respuesta es Dios. Dios mismo lo hizo. Pensemos, hermanos. Pensemos en qué es lo que vemos a nuestro alrededor y que no funciona. Los riñones fallan. Su automóvil, sea eléctrico o sea de gasolina, falla. La estabilidad emocional de las personas falla. La economía de las naciones falla. Los corazones tienen ataques cardíacos fulminantes y fallan. Los gobiernos de los países fallan por su corrupción. Las células de la sangre dejan de cumplir su función y nuestro cuerpo falla. Los hermanos de la iglesia fallan. Nuestra vista falla. El primer ministro de Canadá, no es sorpresa, falla. Nuestro cuerpo, cuando es invadido por cáncer, deja de funcionar y falla. Y sobre todo, lo que más falla es nuestro razonamiento. Por eso dice la Escritura que engañoso es nuestro corazón. El objetivo de Dios al emitir su juicio no solo contra nosotros, sino también contra toda la creación, fue resaltar el horror de nuestro pecado. Lo más horroroso, hermanos, lo más espantoso que van a conocer ustedes en su vida, en este planeta, va a ser su pecado. Eso es lo más horroroso que hay en nuestras vidas. Ese pecado consiste en intercambiar la gloria de Dios por objetos de infinitamente menor valor. Y ese intercambio, la Biblia nos dice que es una corrupción. Y está presente en religiosos como en no religiosos. Al ser destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 3, el hombre perdió su misión. El hombre dejó de ser portador de la imagen de Dios para glorificar su nombre. Y al encontrarse sin su misión, la Biblia nos dice que Dios lo dejó libre en su necedad. Algunos piensan que esa libertad que tiene el hombre es una libertad absoluta que le pertenece a él. Y de hecho algunos en el lenguaje religioso lo llaman libre albedrío. Pero la Biblia dice que ese libre albedrío, esa voluntad de la cual todos nos jactamos, de acuerdo a la Biblia, es solamente necedad a la cual nos entregó Dios. La Escritura nos lo enseña así en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 26. De hecho, vamos a leer hasta el versículo 31. La libre voluntad con la que contamos a los ojos de Dios es solamente necedad. Dice el versículo 24, que Dios entregó a la humanidad completa a la inmundicia. La entregó, en este caso, específicamente está hablando de las concupiscencias de sus corazones, de modo que muchas personas deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Por esto, y fíjense quién es el autor de eso, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí está su libre voluntad, hermanos. es resultado del juicio de Dios. Porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural que les es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres actuaron de esa manera, dejando el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres contra hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y por eso, de nuevo, insiste el apóstol, Dios los entregó a una voluntad reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en eso estamos todos. Todos estamos en esa condición. A continuación, el apóstol Pablo, hablando de una mente reprobada, hace una lista de más de 20 pecados en la cual todos nosotros cabemos de una manera o de otra. Versículo 29. Estando atestados, llenos hasta los dientes de toda injusticia como fornicación, y viene la lista, perversidad, avaricia, maldad, y todos vamos a ir cayendo en una u otra categoría, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracción, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracción, aborrecimiento de Dios, injurias, soberbias, altivez, inventores de maldad, desobediencia a nuestros padres. Versículo 31. Necios, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En eso estamos todos, todos inundados hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y eso incluye a personas con o sin tatuajes. Eso incluye a personas que sean homosexuales o heterosexuales, a simpatizantes de provida o a simpatizantes del aborto. Nadie se escapa. Todos somos parte de esa necedad en la cual Dios ha colocado a la humanidad. Hasta este momento aprendemos tres cosas. Primero, que la raíz de todos los problemas que padecemos está fundada en un hecho, que todos nosotros intercambiamos la gloria de Dios, su belleza, por otras cosas. Y en vez de traer a nuestro corazón paz y obediencia, lo único que trae ese intercambio, esa corrupción, es más rebelión. Segunda cosa que aprendemos de estos pasajes que hemos estudiado, y es quizás de las más importantes, o de hecho la más importante de este mensaje, que todos necesitamos a Cristo como Redentor. Entre nosotros hay muchos cristianos, y si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es que usted es cristiano? Varios de ustedes me contestarían, bueno, pues es que un día estaba yo perdido, y Cristo vino a mi vida, le recibí, y Él se convirtió en mi Salvador. Esa es una respuesta acertada, es muy correcta. Pero la Biblia nos habla de una descripción aún más grave de cuál es nuestra condición. No estábamos perdidos en un parque, no estábamos perdidos por ahí en la montaña solamente. Estábamos, de hecho, perdidos en una morgue. Estábamos muertos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que Dios, entre nosotros, cristianos, hizo un milagro. Él nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No andábamos por ahí en un parque solamente perdido y entonces alguien se acercó y estábamos en una morgue. Estábamos muertos. Y me encanta la Escritura porque hay muchos pasajes que se entrelazan unos a otros y nos dejan ver un picture más grande de cuál es el plan de redención de nuestro Señor. Dice Jesucristo mismo en Juan capítulo 5, versículo 25. Dice Jesús, de cierto os digo, que viene la hora y ese momento ya está aquí. Y fíjense cuál es el lenguaje que Él usa. Que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Número 3. en este nivel que nos encontramos, nos es prácticamente imposible decir qué es correcto o qué es incorrecto, a menos que contemos con ayuda del Espíritu Santo. Si somos honestos con nosotros mismos, y hablo a cristianos, si somos honestos con nosotros mismos y queremos emitir un juicio de qué es correcto o qué es incorrecto, no tenemos que buscar en muchos lugares. Solamente hay dos referencias. Una es Adán, el primer hombre perfecto, que Dios calificó como bueno, y el otro es el segundo Adán, que es Jesucristo. Si queremos buscar y tener una plataforma de qué es correcto, qué es incorrecto, busquemos a Cristo. Busquemos cuál fue la misión en la cual Dios nos creó. Nuestra mente necesita ser recalibrada. Necesitamos encontrar una brújula en esta sociedad en la que nosotros caminamos. Estamos en una sociedad que es un mar de contradicciones. Tenemos un gobierno que se jacta de ser activista de los derechos humanos y por otro lado permite que al año más de 100.000 bebés sean asesinados y destruidos en los vientres de sus madres. Tenemos una sociedad que se jacta de muchas cosas, pero por ejemplo, no critica o no emite un juicio alguno a tendencias adictivas en nuestra provincia, en el gobierno federal, a nivel de la nación, acaba de pasar una ley acerca del consumo de la marihuana. Tenemos una sociedad que se ha vuelto muy permisiva, por ejemplo, en el abuso de las drogas, como los opioides. Tenemos una sociedad que es un mar de contradicciones y no califica de ninguna manera la promiscuidad, ni tampoco la homosexualidad. Al contrario, la promueve como diversidad. Tampoco emite juicio alguno contra el lesbianismo, ni ninguna de estas conductas. Con esto cierro la primera parte. Segunda parte. Hay un pasaje en las Escrituras que es el centro del debate de este tema de los tatuajes. Y está en Levítico, capítulo 19, versículo 28. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice la Escritura: no te vengarás. Ay, caray, ¿es ese? 19, 28. Más adelante, hermana, por favor. Eso. Y no haréis rasguños, marcas algunas en vuestro cuerpo por ningún muerto, ni tampoco imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahora, aquí hay dos posiciones. Unos dicen, ok, ahí está el pasaje, está en Levítico. Y dicen, ¿y dónde está el pasaje? No, pues está en el Antiguo Testamento. Sí, sí, pero dime dónde está. Está en la ley de Moisés. Y entonces dicen, bueno, recordemos lo que dice Pablo a los romanos, que ya no estamos bajo la, sino estamos bajo la, gracias, se acabó. Next topic. Pero vivimos, como les decía, en un mar de contradicciones. Dos versículos antes, en el versículo 26, se habla acerca de la adivinación. Pero, universalmente, los cristianos sí coincidimos que eso sigue vigente. Que la adivinación no debe practicarse por los cristianos. Y si quieren ustedes añadir más confusión respecto a la ley de Moisés, ustedes, varios de ustedes, conocen que la ley de Moisés prohíbe el consumo, por ejemplo, de la carne de puerco. Y todos los domingos las hermanas de la cocina nos nutren con docenas de pupusas de chicharrón. Entonces, sí, pero no, y acá sí, pero no. Y para traer más confusión en lo que sí y no de la ley de Moisés, en la ley de Moisés también se habla del diezmo. Y de ese nos encargamos que quede bien predicado. Entonces, ¿cuál es el punto de partida aquí? ¿Cuál es el principio que debemos de extraer de este texto? Son dos. Uno, El propósito de este mensaje, de ese versículo 19-28, de que no se haga una persona marca alguna, ni señal imprimida alguna en su cuerpo, es, en primer lugar, que se distinga de las demás naciones paganas. Y algunos pueden debatir, bueno, pues sí, me puedo distinguir de muchas otras maneras. Who cares? Ok, ese es un principio. Segundo principio, ese pasaje nos enseña que Dios es soberano sobre nosotros. Ejemplo, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. ¿Cómo empieza Éxodo 20? Dice, yo Jehová te saqué de la tierra de Egipto. In other words, tú me perteneces a mí. Por esa razón no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por esa razón no te harás imagen ni ninguna semejanza. Por esa razón, porque me perteneces a mí, no usarás mi nombre en vano. Por esa razón te tienes que acordar del día de reposo. Y la lista continúa. El principio es sencillo. No se trata solamente de dejar de ser o no ser iguales o diferentes a otros. Se trata de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestros cuerpos, de maximizar el uso de nuestro cuerpo para glorificar a Dios. La fe cristiana se distingue de otras formas de creencia en una muy particular, que de hecho el apóstol Pablo llama piedra de tropiezo. Y es que a Dios le interesa mucho nuestro cuerpo. Y porque le interesa nuestro cuerpo mucho, el plan de redención incluye a Jesucristo mismo tomando un cuerpo humano. Nuestro instinto es todo lo contrario. De hecho, nos alineamos a la filosofía norteamericana, que somos nosotros los capitanes y dueños y reyes soberanos de toda nuestra vida. Pero la Escritura nos enseña que el principio no es ese, no nos pertenecemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es el mismo lenguaje de Éxodo 20. Porque habéis sido comprados por precio, y por esa razón glorificad pues a Dios, no en vuestra alma, no de manera espiritual o cantando, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Tercera parte, lo práctico. Quiero compartir con ustedes 6 razones por las cuales los cristianos debemos evitar los tatuajes. La Escritura nos enseña que la preocupación de cada uno de nosotros debe ser una preocupación sobre lo interior de nuestra persona y no sobre lo exterior de nuestra persona. Ahora, quizás a algunos le venga a la mente aquel pasaje en el Antiguo Testamento que Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira lo que no ven los demás. Él mira el corazón. Entonces, cada quien saca su conclusión. Pero eso no es lo que enseña ese pasaje. Ese pasaje lo que nos está enseñando es que la preocupación de nosotros no debe ser la externa, debe ser la interior, la de nuestro corazón. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4, nos da un ejemplo de esa preocupación hacia el interior de nosotros. Él dice, el atavío, la vestimenta, que no sea la externa, no nos preocupemos de lo externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. preocupémonos, versículo 4, por lo interno, lo de nuestro corazón, en lo incorruptible, en un ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Un tatuaje refleja una preocupación por nuestro look externo y no por nuestro look interno. Los tatuajes reflejan una profunda preocupación por nuestra apariencia. Segunda razón, los tatuajes son permanentes. A menos que estés dispuesto a dos cosas. Tengo entendido que hay un proceso para que una persona se pueda quitar un tatuaje. Pero tengo entendido que es muy doloroso. Y no solamente muy doloroso, es muy costoso. Una persona que se pone un tatuaje, no solamente está pagando 100, 200, 300, 1000, o la cantidad que ustedes quieran en dólares. Está pagando un compromiso con su piel. La prenda de intercambio para obtener ese tatuaje no es el dinero solamente, es la piel. Se hace a costo de algo que no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Razón número 3. Hermanos, tenemos que admitir que todo cambia, incluido tu cuerpo y tu piel. Un tatuaje es una forma ingenua de pensar que como nos vemos hoy, nos vamos a ver en 20 o en 30 años. Por si no lo sabías, hermano, tus gustos van a cambiar. La cultura en 20 o en 30 años va a ser diferente. La sociedad que nos rodea va a ser diferente. Lo que hoy es moda, muy posiblemente en 20 o en 30 años, va a ser anticuado. Tu cuerpo va a ser distinto. Esos brazos de Superman que hoy tienes van a cambiar. Como me decía un hermano hace unas semanas, yo no le entendía, pero él me explicó acerca de las alas de murciélago. Ahí se los deja de tarea. Tu pecho va a cambiar. Tu espalda va a cambiar. Y ese tatuaje dejará en ti marcada una identidad juvenil que no corresponderá con tu persona en 20 o 30 años, sino al contrario, manifestará otro mensaje de falta de sabiduría y de experiencia. Razón número 4. Un tatuaje no es la manera de presentar a Cristo a los demás. Hay una tendencia entre los cristianos hoy en día de ponerse Juan 3:16, una cruz, un pescadito, un corazón. Hay varios símbolos. Pero la Escritura nos dice que hay mucho mejores maneras de presentar un mensaje de Cristo a los demás. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 16, nos dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y con eso cumplamos nuestra misión, que es glorificar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Un tatuaje de pescadito, de mensaje, de el que ustedes quieran, es una forma muy barata de querer presentar el Evangelio. Todo cambia. Y lo que hoy crees que es el mensaje perfecto para presentar a Cristo, para hablar de tu experiencia cristiana, va a cambiar. Porque tu madurez espiritual de hoy no va a ser la misma en 30 años. Va a cambiar. Dios se va a encargar de eso. De que cambie tu mentalidad y no corresponderá entonces. Por eso el apóstol Pablo, en Gálatas, donde leíamos al inicio, en medio de una controversia, que si se tiene que hacer la circuncisión, que si no, él les dijo, por favor, ya no pensemos en eso. Pensemos en algo, en que somos una nueva creación y que nos ha sido restituida nuestra misión de glorificar a Dios en todo nuestro cuerpo y en toda nuestra vida. Y les dice al final, en el versículo 17, así es que les pido, por favor, con todo amor, que ya no me anden molestando con estas ondas, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Azotes, apedreado, lastimado, perseguido. Yo llevo esas marcas, y esas marcas hablan de Cristo. Los tatuajes, razón número 5, nos pueden limitar en muchos aspectos de nuestras vidas. No solamente en los trabajos, también nos pueden limitar en nuestra misión de hablar de Cristo. ¿Quién, hermanos, quién de ustedes sabe cómo se va a ver Canadá en 20 o en 30 años? Lo que hoy nosotros creemos que es un símbolo para presentar a Cristo, en 20 o 30 años, con la cantidad de migración musulmana que está llegando a este país, eso que hoy pensamos que es algo que no importa, se puede convertir en un obstáculo para presentar a Cristo. Puede acarrear limitaciones en nuestra misión. ¿Por qué limitar entonces nuestro potencial para el futuro de esa manera? Voy terminando. Razón número 6. La Escritura nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Que todo lo que hagamos, todo, sea que comamos, sea que bebamos, sea que vayamos al trabajo, que estemos en la construcción, en una escuela, en un negocio, todo lo que hagamos, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y conducirnos, tiene que corresponder con la misión para la cual el Señor nos ha redimido. El apóstol Pablo, también en Efesios, nos dice que hemos sido predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el apóstol dice, haced todo, todo para la gloria de Dios. El punto de debate para nosotros los de Cristo no debe ser el moral, si es bueno o es malo. El punto de partida debe ser superior. Tiene que ver con nuestra misión, tiene que ver con la realidad de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. El apóstol Pedro nos llama a cada uno de nosotros cristianos y nos dice, como hijos obedientes, y ahí nos podemos detener, como hijos obedientes, y el apóstol Pablo dice, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Roguemos a Dios que nos ayude a ser obedientes. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en ignorancia de cuál era nuestra misión, sino como aquel que nos llamó, que es santo, que es distinto y que es soberano sobre nuestras vidas, nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, y se regresa al Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Termino, hermanos. De nuestra congregación, nadie será echado, discriminado, hecho a un lado por traer un tatuaje. Como también nunca nadie ha sido discriminado por no diezmar. Todos somos bienvenidos aquí. Roguemos a Dios que nos dé sabiduría, que ayude a nuestro corazón a tener sensibilidad, a comprender a qué Dios nos ha llamado. Entiendo que este es el inicio de una conversación y que quedan muchas preguntas abiertas. Yo solamente contesto a una. La realidad es Dios. Él debe ser el centro de nuestra órbita. Y nosotros ir alrededor de Él, como dice la Escritura, mirando a Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, prosiguiendo adelante, desechando lo que nos estorba, siguiendo a la meta. Supliquemos a Dios que sea Él el que dirija nuestro corazón, que dirija nuestra juventud, que dirija a nuestros hijos y que les dé sabiduría para que glorifiquen su nombre. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, que este mensaje transforme nuestro corazón. Como compartía con nuestros hermanos, lo más importante es que te necesitamos a ti, Señor. Que nuestro corazón es débil, que nuestro corazón, Señor, es engañoso. Suplicamos, Dios, que nos ayudes a ver la luz en Cristo. Señor, ayúdanos a recuperar y ver hacia adelante esa misión de glorificar a Cristo, de glorificarte a ti en todo lo que nosotros hacemos. Rogamos por nuestra juventud, por nuestros hijos, Señor, que les dé sabiduría, no solo en este tema que hoy tratamos, sino en muchos otros, Señor, que aquejan nuestra sociedad. Padre, nadie de nosotros somos perfectos. Todos cometemos faltas que nos avergüenzan delante de ti. ¿Quién ve nuestra pornografía? ¿Quién ve nuestra promiscuidad? ¿Quién ve lo horroroso que tratamos a nuestros seres queridos de nuestra familia? Perdónanos, Señor. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestra mente. Nos dé, Señor, sabiduría. Si tú estás aquí en este lugar por primera vez y escuchas el mensaje en tu corazón de que necesitas un Redentor, hay buenas noticias. Cristo te está llamando. Cristo llama a tu vida. Cristo llama a tu corazón. Hay personas en nuestra congregación que le gustaría orar contigo. Levanta tu mano. Queremos orar contigo. Queremos apoyarte en oración para que recibas a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor. Si nos escuchas a través del internet y reconoces a Cristo como lo único que puede rescatar tu vida, es porque está pasando un milagro en tu corazón. Clama a Dios. Ruega a Dios que perdone tus pecados, que perdone tu maldad, que redima tu corazón y que te dé vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la hora es hoy, cuando los muertos podrán escuchar la voz de Cristo y tendrán vida. Si tú escuchas esa voz, levanta tu mano, clama a Dios, queremos apoyarte. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por esta meditación, por este mensaje. Rogamos que guardes nuestro camino de vuelta a nuestros hogares y nos permitas reunirnos como un cuerpo en la próxima ocasión. En el nombre de Jesús, amén.
Seguimos orando, iglesia, seguimos orando. No quiero que nos vayamos sin orar por todos los hermanos que están convalecientes, por todos los hermanos que necesitan de oración. Vamos a orar por la salud de nuestro hermano Porfirio López, por su sanidad, por su recuperación, nuestro hermano Murcia, después de su operación en su pie, por la hermana Patricia de Otero, por ese tumor en su pulmón. Oramos por Karen Hernández, Señor, para que tú proveas, oh Dios, de este riñón, que tú le des fuerzas. Por nuestro hermano Rolf, también, Señor, por sanidad. Por nuestra hermana Mercedes Campos, sanidad de cáncer. Nuestro hermano Jorge García, también, por sanidad de cáncer. Nuestra hermana Ivonne Canales, sanidad de cáncer. Por nuestro hermano Mario Alex Hernández, para que tú, Señor, le des esa sanidad total. Por nuestra hermana Elina Malo, Señor, por cáncer. Por el joven Abraham, Señor, que está en cuidados intensivos también, que tú le des fuerzas, que tú le des otra oportunidad. Por nuestra hermana Roxana Linares, por Freddy Antonio Girola, por su insuficiencia renal, y así, Señor, por todos los hermanos que están padeciendo, Señor, en este momento. Queremos poner, Señor, esta petición delante de ti, Señor. Que tu Padre te pueda glorificar en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Que tú nos des una oportunidad. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia. Sabemos que tú sigues haciendo milagros, Señor, en tu pueblo. Y por eso, Padre, te pedimos que te glorifiques en la vida de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Gracias por recordarnos una vez más que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, llévanos con bien y guárdanos. Bendice lo que falta de la semana, Señor, para que el sábado podamos estar en las reuniones de ministerios y el domingo podamos estar en las dos citas que tenemos, a la 1:30 y 6 p.m., porque nosotros necesitamos de ti. Necesitamos alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.